Capítulo 2. El mundo invisible. Dios y los dioses. La gente está fascinada por lo sobrenatural y lo sobrehumano. Simplemente piensa en los últimos años en la industria de entretenimiento. Miles de libros, programas de televisión y películas en las pasadas décadas han sido de ángeles, extraterrestres, monstruos, demonios, fantasmas, brujos, magia, vampiros, hombres lobo y superhéroes. Muchas de las franquicias de éxito taquilleras de Hollywood muestran lo sobrenatural. Los X-Men, Los Vengadores, la serie Harry Potter, Superman y la saga Crepúsculo. Los programas de televisión como Fringe y, por supuesto, Sobrenatural y Expediente X tienen fieles seguidores aun cuando han terminado de grabar nuevos episodios. Y realmente, ¿acaso estas cosas no han sido siempre populares? ¿En cuentos? ¿En libros? ¿En las artes? ¿Por qué? Una respuesta es que son una evasión de lo ordinario. Ofrecen un mundo que es más interesante y excitante que el nuestro. Hay algo respecto al bien contra el mal, magnificado en una escala cósmica, que nos emociona. La lucha épica por los héroes de la Tierra Media, Gandalf, Frodo y compañía, en contra del Señor Oscuro Sauron en la trilogía de El Señor de los Anillos, cautivaron a los lectores, y ahora los aficionados de cine, por más de medio siglo. En otro nivel, la gente es atraída por otros mundos porque, como dice el libro Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en sus corazones. Eclesiastés 3:11. Hay algo sobre la condición humana que anhela algo más allá de la experiencia humana, algo divino. El apóstol Pablo también escribió sobre esta añoranza. Él enseñó que venía de simplemente estar vivos en el mundo que Dios ha creado. La creación da testimonio de un creador, y por lo tanto, de un reino más allá de nosotros mismos. Romanos capítulo 1, 18 al 23. De hecho, Pablo dijo que este impulso era tan poderoso que tenía que ser suprimido voluntariamente. Versículo 18. Y todavía parece que no pensamos en la historia épica de la Biblia de la misma manera en que pensamos en nuestros cuentos de los libros, películas y leyendas sobrenaturales. Hay razones para esto, y van más allá de la falta de efectos especiales. Para algunos, los personajes de la Biblia son muy ordinarios o anticuados. No se sienten dinámicos ni heroicos. Después de todo, estas son las mismas personas y las mismas historias que hemos estado escuchando desde niños en escuela dominical. Luego está la barrera cultural. Es difícil para nosotros identificarnos con aquello que parece un desfile interminable de pastores antiguos y hombres vestidos con túnicas, como tantos actores en la obra de Navidad en tu iglesia. Pero creo que un factor aún más grande del por qué la ciencia ficción y la fantasía sobrenatural capta nuestra imaginación tan fácilmente es cómo nos han enseñado a pensar en el mundo invisible de la Biblia. Lo que hemos escuchado a través de los años en iglesia no solo elude la cuestión, hace que lo sobrenatural suene aburrido. Lo que muchos cristianos imaginan como cierto sobre el mundo invisible no lo es. Los ángeles no tienen alas. No cuentan los querubines porque nunca son llamados ángeles y son como criaturas. Los ángeles siempre están en forma humana. Los demonios no lucen cuernos ni una cola y no están aquí para hacernos pecar. Hacemos eso muy bien por nuestra propia cuenta. Y mientras que la Biblia describe la posesión demoníaca verdaderamente atroz, la inteligencia maligna hace cosas más siniestras que hacer títeres de la gente. Y encima, los ángeles y demonios son actores secundarios. La iglesia parece no llegar nunca a los peces gordos y sus agendas. Los dioses son reales. En el primer capítulo pregunté si verdaderamente crees lo que dice la Biblia. Considera esto un examen sorpresa. La Biblia dice que Dios tiene un equipo de trabajo de seres divinos que llevan a cabo sus decisiones. Se refiere a ello como la asamblea, el consejo o la corte de Dios. Salmo capítulo 89 versículos 5 al 7, Daniel capítulo 7 versículo 10. Uno de los versículos más claros sobre esto es el Salmo 82:1. La Biblia de la Traducción de las Buenas Nuevas lo dice bien. Dios preside en el Consejo Celestial. En la Asamblea de los Dioses emite su decisión. Si lo piensas, es un versículo alarmante. La primera vez que realmente lo vi, me conmovió. Pero lo que el versículo significa es lo que sencilla y llanamente dice. Como cualquier otro versículo, el Salmo 82:1 tiene que entenderse dentro del contexto de lo que la Biblia dice. En este caso, lo que dice sobre los dioses y cómo debe definirse ese término. La traducción de la palabra dioses en el hebreo original se traduce como Elohim. Muchos de nosotros hemos pensado sobre Elohim en un solo sentido, como uno de los nombres de Dios el Padre. Y se nos debe hacer difícil pensar de ello en su contexto más amplio, pero la palabra se refiere a cualquier habitante del mundo espiritual invisible. Por eso es que vas a ver que es usado por Dios mismo, Génesis 1:1. Demonios, Deuteronomio 32:17, y de un humano muerto en el más allá, 1 Samuel 28:13. Para la Biblia, cualquier ser incorpóreo cuya residencia es el mundo espiritual es Elohim. El término hebreo no se refiere a un determinado conjunto de habilidades específicas que Dios tiene. La Biblia distingue a Dios de todos los demás dioses de otra manera, no en el uso de la palabra Elohim. Por ejemplo, la Biblia manda a los dioses a adorar al Dios de la Biblia, Salmo 29:1. Es su creador y rey, Salmo 95:3, Salmo 148:1 al 5. Salmos 89:6 y 7 dice: No hay nadie en el cielo como tú, Señor. Ninguno de los seres celestiales te iguala. 1 Reyes capítulo 8, 23, Salmo 97, versículo 9. Eres temido en el Consejo de los Santos. Los escritores de la Biblia son bastante francos sobre el hecho de que nada iguala al Dios de Israel. Él es el Dios de dioses. Deuteronomio 10:17, Salmos 136, 2. Estos seres en el Consejo de los Santos son reales. En el primer capítulo de este libro cité un pasaje en donde Dios se reúne con su hueste celestial para decidir cómo eliminar al rey Acab. En ese pasaje, los miembros de ese grupo fueron llamados espíritus. Si creemos que el mundo espiritual es real y es habitado por Dios y por seres espirituales que Él ha creado, como los ángeles, tenemos que admitir que el equipo de trabajo sobrenatural de Dios, descrito en los versículos que cité arriba y muchos otros, son también reales. De lo contrario, solo estaríamos hablando de boca para afuera acerca de la realidad espiritual. Y como la Biblia identifica estos miembros del Consejo Divino como espíritus, sabemos que los dioses no son solo ídolos de piedra o madera. Las estatuas no trabajan para Dios en el Consejo Celestial. Es cierto que la gente del mundo antiguo, quienes adoraban dioses rivales, hicieron ídolos. Pero sabían que estos ídolos que fueron hechos por sus propias manos no tenían poderes reales. Esos ídolos hechos a mano solo eran objetos que sus dioses podían habitar para recibir sacrificio y dar conocimiento a sus seguidores, quienes realizaban rituales para solicitar a los dioses que vinieran a ellos y habitaran en el ídolo. La estructura y negocio del consejo. Los dioses del Salmo 82:1 son llamados los hijos del Altísimo, Dios, más adelante en el Salmo versículo 6. Los hijos de Dios aparecen varias veces en la Biblia, usualmente en la presencia de Dios, como en Job capítulo 1 versículo 66, capítulo 2 versículo 1. Job 38:7 nos dice que ellos estaban antes de que Dios comenzara a diseñar la tierra y crear la humanidad. Y eso es muy interesante. Dios llama a estos seres espirituales sus hijos. Como Él los creó, tiene sentido el lenguaje de familia, en la misma manera que te refieres a tu prole como tu hijo o hija porque participaste en su creación. Pero aparte de ser su padre, Dios es también su rey. En el mundo antiguo, Muchas veces los reyes reinaban a través de sus familias extendidas. El reinado pasaba a sus herederos. El gobierno era un asunto familiar. Dios es señor de su consejo, y sus hijos tienen el siguiente rango más alto en virtud de su relación con él. Pero como discutiremos a través de este libro, algo pasó. Algunos de ellos fueron desleales. Los hijos de Dios también toman decisiones. A través de Primera de Reyes capítulo 22 y muchos otros versículos, sabemos que los asuntos de Dios envolvían la interacción con la historia humana. Cuando Dios decidió que había llegado la hora de que el malvado Acab muriese, dejó que su consejo decidiera cómo iba a suceder. Los encuentros del consejo divino en Salmo 82 y en Primera de Reyes capítulo 22 no son los únicos en la Biblia que se nos relatan. Un par de ellos determinaron el destino de imperios. En Daniel 4, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue castigado por Dios con una locura pasajera. Esa sentencia fue llevada a cabo por decreto del Altísimo, Daniel 4:24, y por el decreto de los vigilantes, Daniel 4:17. Vigilantes era un término usado para los seres divinos del Consejo de Dios. Hace una referencia a su constante vigilancia de los asuntos de la humanidad, nunca dormían. Estas escenas bíblicas de las sesiones del Consejo Divino nos dicen que los miembros del Consejo de Dios participan en el gobierno de Dios. Por lo menos, en algunos casos, Dios decreta lo que quiere que se haga, pero les da libertad a sus agentes sobrenaturales para que decidan de qué forma se va a llevar a cabo. Los ángeles también participan en el Consejo de Dios. En los idiomas originales de la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, los términos traducidos como ángel realmente significan mensajeros. La palabra ángel es básicamente una descripción de su trabajo. Los ángeles llevan mensajes a la gente. Aprenderemos más sobre los ángeles y de sus deberes, así como otros deberes de los miembros del Consejo de Dios en el libro más tarde. ¿Por qué es significativo? Hasta este punto, tu reacción de todo lo que has leído en este libro puede ser algo como cosas fascinantes. Nunca he visto esto anteriormente en la Biblia. Pero, ¿qué implicaciones tiene toda esta información, si acaso alguna, para mi vida diaria y en la manera en que funciona la iglesia? Y la respuesta es, todas las verdades presentadas en este libro tienen que ver con nuestro entendimiento de quién es Dios, de cómo nos relacionamos con Él y de cuál es nuestro propósito en la tierra. Para ayudar a clarificar esto, concluiré cada capítulo con una sección como esta que desarrolla las implicaciones prácticas de las verdades de ese capítulo. En este capítulo, discutimos cómo la Biblia describe la administración cósmica de Dios y qué revelaciones sobre Dios nos da esas descripciones y, finalmente, cómo Dios se relaciona con nosotros. Primero, los asuntos de la familia celestial de Dios son un modelo de cómo Él se relaciona con su familia terrenal. Lo discutiremos más adelante en el próximo capítulo, pero aquí hay un ejemplo. Puede ser que te estés preguntando por qué en cualquier caso Dios tendría necesidad de un consejo. Dios no debería necesitar ayuda para hacer nada, aún en el mundo espiritual. Es Dios. Pero la Biblia es clara en cuanto a que usa seres inferiores para hacer cosas. Él no necesita de un consejo divino, pero decide usar uno. Y no nos necesita a nosotros tampoco. Si quiere, Dios puede simplemente hablar de forma audible a todas las personas que necesitan el Evangelio, darle a todos el apoyo que necesitan para regresar a Él y decir que es bueno. Puede persuadir a las personas a que se amen unas a otras poniendo su voz en sus cabezas. Pero no lo hace. Al contrario, usa a las personas, a ti y a mí, para realizar el trabajo. Segundo, Dios puede predeterminar eventos para hacer que todo salga como Él quiere, pero no lo hace. En la historia del rey Acab, Dios permitió que sus asistentes celestiales decidieran cómo llevar a cabo su voluntad. En otras palabras, dejó que usaran su libre albedrío. Eso nos dice que no todo está predeterminado. Y eso es cierto, no tan solo en el mundo invisible. Es también cierto en nuestro mundo. En la Biblia, el mundo invisible tiene estructura. Dios es el director ejecutivo de operaciones. Aquellos que trabajan para Él son su familia. Ellos comparten el gobierno, participan en cómo opera la empresa. Sorprendentemente, la Biblia habla de la misma manera sobre la humanidad. Desde el principio en el Edén, Dios creó la humanidad para reinar con Él. Dios le dijo a Adán y a Eva, «Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla». Génesis capítulo 1, versículo 28. Adán y Eva eran los hijos de Dios, la familia terrenal de Dios. Dios quería vivir con ellos y dejarles participar en hacer el mundo entero como el Edén. Este es un concepto familiar para la mayoría de los lectores. Lo que no era tan aparente era que Adán y Eva no eran los únicos miembros de la familia de Dios en el Edén. La familia divina de Dios también estaba allí. Dios vivía en el Edén, y donde vive Dios, allí vive su familia. Pensamos en el cielo como un lugar donde viviremos con Dios y su familia divina. Esa era su intención original, y la manera en que será. No es una coincidencia que la Biblia termine con el cielo regresando a la tierra en un nuevo Edén global. Apocalipsis capítulo 21 y 22. Para entender nuestro destino, tenemos que regresar al tiempo en que las dos familias de Dios ocupaban el mismo espacio. Tenemos que regresar al jardín.